Buenos días a todos. Un gusto verlos en esta mañana. Ha sido un tremendo privilegio para nosotros disfrutar este retiro con ustedes. Espero que no sea la última vez que nos invitan. Pensé que ya hoy es domingo y que sería apropiado traerles una enseñanza un poco más tipo sermón que lo que hemos hecho. Sin embargo, no quiero desconectarlo del flujo de los sermones, explicarles un poco de la lógica de los temas que estamos tratando. Empezamos hablando de los papeles del marido y la mujer. Luego hablamos un poco de nuestro deber de buscar complacer a nuestro cónyuge. Hablamos de la realidad de que somos pecadores, que pecamos el uno contra el otro, que debemos buscar perdonar al otro. Algo que es muy importante aún en una relación entre dos cristianos. Tal vez sería bueno enfatizar o decir de que el contexto de esto, el contexto de Filemón, era un matrimonio entre dos creyentes. No quise comunicar, por si las dudas, de que si estás casado con un incrédulo que te golpea, de que debes perdonarlo y eso significa como que bendecirlo y como ayudarla a golpearte mejor, no es el punto. Se trata de nuestro corazón de no guardar rencor. Eso no significa que no puedes recurrir hasta la policía, hasta el pastor, para conseguir, etc. Pero se trata de no guardar rencor, de buscar bendecir, buscar el bien de todos. Pero aunque es importante hablar de todos esos aspectos, de nuestro papel, de cómo perdonar, yo creo que si tomamos un paso atrás y nos preguntamos, pero ¿cómo es de que nosotros podemos tener un matrimonio exitoso? La respuesta de resumen tiene que ser, pues el primer paso es que yo tengo que tener una relación personal con mi Señor. Mientras más santo soy yo, mejor será mi matrimonio, ¿no? Si yo estoy viviendo en santidad, todo se va a solucionar de alguna manera. Entonces hoy quisiera hablar un poco del caminar diario con fe. De una fe verdadera, una fe genuina en Dios. En la misma manera en que analizamos un poco el amor, de que pues hablamos del amor, pero no siempre tenemos un concepto bíblico de lo que es amor o la sujeción, el perdón. Hoy vamos a analizar un poco la fe. Todos, como cristianos, decimos que creemos en Dios, que tenemos fe, pero ¿cómo es la fe de acuerdo a Dios? ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? Eso será la pregunta de esta mañana. En el mundo se dice, no creo que mañana va a ser frío. Se dice, ay, es que necesitas más fe. Yo aprendí español cerca de Guadalajara, entonces escuchas frases. ¿Crees que las Chivas van a ganar? O sea, aún el mundo habla mucho de la fe, ¿no? Aún la gente incrédula menciona mucho la fe. El problema es que tiene un concepto bastante equivocado de lo que es fe. El mundo, si buscas la palabra fe en un diccionario, el mundo dice que la fe es creer en algo sin evidencia. Es decir, que la fe es cuando uno cree algo, cuando la lógica, la razón y la evidencia apuntan a todo lo contrario. Por eso el mundo piensa que la fe y la ciencia son contradictorias, porque la ciencia observa y razona y la fe da por sentado. Es lo que se dice. Se dice que la ciencia es objetiva mientras que la fe es subjetiva. Por eso el mundo cree que la fe es para los débiles, que no aceptan el mundo como lo es, mientras que los ateos científicos son los fuertes que lidian con la realidad de las cosas. Y tristemente no es mucho mejor en las iglesias. De hecho, a veces es peor, se va al otro extremo. Se enseña que la fe es un poder que el cristiano tiene para mover la mano de Dios. Si yo creo lo suficiente, Dios de alguna manera está obligado a hacer lo que yo pido. Solo tengo que fomentar un sentir así muy fuerte de fe y Dios lo hará. Es de que fe me ayuda a determinar mi propio futuro. Quiero algo y con fe lo puedo obtener. Es el medio de obtener mis propios deseos y a veces mis propios deseos carnales. Ahora entendemos que todo lo que he dicho acerca de la fe es completamente erróneo. Completamente erróneo. Son conceptos equivocados, pero la pregunta es entonces, ¿cómo es fe? ¿Cómo es la fe de acuerdo a Dios? En particular, cuando pensamos en la importancia de la fe, cuando pensamos en términos bíblicos, o sea, somos salvos por fe. Sin fe nada podemos hacer. Sin fe estamos condenados al infierno. Entonces es muy importante entender lo que es fe. En particular si pensamos en el contexto del pasaje donde estaremos hoy en Hebreos 11, un capítulo muy conocido que trata del tema de la fe. El contexto del pasaje, o sea, lo que viene en Hebreos 10, la sección antes de Hebreos 11, se trata realmente de la perdición. Se habla de que los judíos fueron condenados a causa de la incredulidad, es decir, murieron por no tener fe. De hecho, en los versículos anteriores a Hebreos 11, dice que el que ha de venir vendrá y vendrá para juzgar. Y el que no está viviendo por fe va a perecer. De hecho, vean allí en Hebreos 10:38, si tienen sus Biblias. Ya yéndonos a Hebreos 10:38. Dice que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Si uno no tiene fe, no agrada a Dios. Y no quieres desagradar a Dios porque su ira es intolerable. Pero esto genera la pregunta. Si la incredulidad desagrada a Dios, ¿cómo es la fe que agrada a Dios? Y eso es lo que el autor nos contesta en Hebreos 11. Y estaremos analizando solamente los primeros 6 versículos. ¿Cómo es la fe que agrada a Dios? ¿Cómo podemos vivir por fe? Como un matrimonio. Voy a leer los versículos 1 al 6 de Hebreos capítulo 11. Amén. Estamos ahí. Hebreos 11, 1 dice así. Un pasaje muy, muy familiar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia, pidiendo que derrames tu misericordia sobre nosotros, que nos ayudes a vivir vidas de que traen satisfacción a ti, Señor. Queremos agradarte. Así que ayúdanos hoy en la forma que escuchamos tu palabra. Ayúdanos en los días siguientes a poner en práctica las cosas que hemos visto en este tiempo, Señor. Podemos ser hombres y mujeres de fe que agradan su Dios. Y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El bosquejo para esta mañana es simple. Primero el autor nos da la descripción clásica de lo que es fe y luego va a hablarnos de la meta de la fe. Los primeros tres versículos, la descripción. Es bello, es poético. Tenemos dos frases, dos estrofas paralelas. Observen que certeza y convicción son paralelas. Fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego lo que se espera y lo que no se ve también paralela. Entonces vamos a pensar un poco en los términos, pero con esa estructura, viendo certeza y convicción juntos y luego las frases, lo que se espera y lo que no se ve juntos. Las palabras certeza y convicción son interesantes porque dan la idea de que la fe no es algo subjetivo, sino objetivo. Como mencioné en la introducción, muchas veces pensamos en la fe como algo, casi como una emoción, algo que sientes. Pero la palabra traducida certeza literalmente significa sustancia. De hecho, el autor lo usa en Hebreos 1:3 para decir que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es algo real, algo que existe. Y el punto es que la fe considera las promesas divinas, las promesas de Dios, lo que se espera, como algo real, como algo que existe, algo que tiene sustancia, algo que puedes tocar y sentir. El incrédulo escucha de las promesas de Dios y se burla. No cree que sean reales. El creyente cuando escucha de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, de las promesas de Dios, lo que se espera, es como que podemos visualizarlo. Casi que podemos, o sea, por fe lo podemos tocar porque sabemos que es algo real, algo que existe, no es fantasía. De hecho, cuando pensamos en el contexto de Hebreos, es interesante porque el autor nos ha hablado mucho de que el Antiguo Testamento es la sombra y Cristo es la realidad, la sustancia de las cosas. Y creo que el punto es de que en Cristo todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas de la Biblia se hacen reales en Cristo. No puedo tocarlas todavía porque son futuras, son cosas que esperamos, pero son reales. Un día los voy a tocar. Además, el autor agrega que esas cosas futuras son cosas invisibles y que la fe es la convicción de esas cosas invisibles. Convicción. Es curioso porque la palabra convicción es una palabra legal y se trata de una prueba, una evidencia, el testimonio en una corte. La idea sería si estamos en una corte, yo no soy abogado, pues no manejo bien ese vocabulario, perdón, pero ponte que estamos en una corte y alguien está siendo acusado de haber robado algo y hay un solo problema. No puedes ayudar. El problema es de que no hubo testigos. Y en particular, en el primer siglo, eso hubiera sido como difícil de probar entonces quién es el culpable. Pero en nuestro tiempo no es tanto problema, porque nadie vio el crimen, ok. Pero luego el abogado viene y presenta ¿qué? Presenta evidencia, encontraron un pelo ahí. Se comprobó que el pelo refleja el ADN del acusado. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Es que la fe observa evidencia real de cosas que los ojos físicos no pueden ver. La fe es la prueba, es la evidencia de cosas invisibles. El creyente sabe que las cosas invisibles existen porque la fe lo prueba. Entonces, el punto es que la fe no es ciega, la fe no es irracional. Al contrario, Nosotros como creyentes nos levantamos en la mañana y vemos las olas del mar, vemos el amanecer, vemos los pájaros, vemos la luna allí bajando. Y la fe dice, yo no veo quién creó esto, yo no veo quién sostiene esto, pero yo sé que está allí. Yo sé que alguien está gobernando esto, porque mi fe ve qué. Mi fe ve la evidencia de su obra. Entonces no es una fe ciega que va en contra de la evidencia. No, los incrédulos son los que van contra toda la evidencia que hay de lo invisible. De hecho, si brincan al versículo 3, el autor usa ese argumento hablando de la creación y dice que por la fe entendemos que el universo fue creado. Esa palabra entendemos viene de la palabra cerebro. Es como que algo que razonamos, algo que entendemos, algo que pensamos. De que la fe observa evidencia de cosas que no se puede ver con el ojo. Es una linda descripción de la fe, la certeza y la convicción de cosas invisibles, cosas futuras. Ahora, pensemos en esas dos frases, las cosas que se esperan, las cosas que no se ven. Interesante cómo el autor de Hebreos en todo su libro enfatiza el futuro. Y creo que la razón en contexto es de que hubo gente tambaleando en su fe, como que no querían perseverar, y los está retando, los está exhortando a perseverar hasta el final. De que no recibes el premio por arrancar la carrera, no recibes el premio por empezar la carrera, recibes el premio cuando lo terminas. Tenemos que terminar y perseverar hasta el final. Entonces el autor está hablando mucho del futuro, de las futuras bendiciones. De hecho, pensando un poco en el contexto, el versículo anterior, Hebreos 11, habla de la preservación del alma, los que tienen fe para la preservación del alma. Luego en el 12, habla de esa carrera que hay que correr hasta el final. Y si pensamos en el punto del capítulo 11 de Hebreos, el punto que se repite una y otra vez en Hebreos 11, es de que todos estos hombres, los héroes de nuestra fe, se caracterizaban por lo mismo. Y aunque suena un poco, tal vez raro para nosotros, lo que caracterizaban a cada uno de ellos es de que aunque recibieron buen testimonio de su fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11:39. Ningún creyente recibe lo prometido en esta vida. La herencia uno lo recibe acá, lo recibe después de la muerte. Eso significa de que cada creyente vive su vida por fe. Porque estamos creyendo de que las promesas de Dios son ciertas, son seguras. Y el autor entonces transición en el versículo 2 a decir, ¿y sabes qué? Todos han vivido así siempre. Por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los ancianos, nuestros héroes, todos han vivido así. Todos han vivido por fe, creyendo que Dios les iba a dar algo que no recibieron en lo ahora. Los pentecostales que hablan de recibir todo hoy, no es así, no es así. Como muchos han dicho, si tu mejor vida lo vives ahora, es porque vas al infierno. Porque eso no es tu mejor vida si eres un creyente. Tu mejor vida viene después, son cosas que esperamos. El reino futuro. Bueno, quisiera en un sentido hacer una recorrida por todos estos antiguos, todos esos ancianos que alcanzaron buen testimonio de la fe, los que va a mencionar en Hebreos 11, obviamente falta tiempo para hablar de todos ellos. Y por lo tanto, voy a resaltar solamente cinco características de todos los hombres que el autor de Hebreos menciona en el capítulo 11. Cinco observaciones. El primero ya lo mencioné, que ninguno de ellos recibieron lo prometido en esta vida. Y es un punto importante para aclarar en nuestros tiempos. Porque esta lista es una lista de los héroes de la fe, los que tenían más fe. Si los carismáticos están en la verdad, entonces esto debe ser una lista de los hombres más ricos, más prósperos, los que hacían más milagros, más sanidades, más bendecidos de todo el mundo. ¿Pero qué encontramos en Hebreos 11? Una lista de mártires, de pobres que no podían comprar ni una casa, que andaban como peregrinos en un pueblo extranjero, que recibieron persecución, azotes. Porque la fe no es la herramienta para recibir lo que quiero ahora. Segunda observación, creo que también lo mencioné, todos ellos perseveran hasta el final. Nadie entra en esta lista si abandona su fe. Tercera observación, la fe acá se conoce por sus hechos. Se distingue de sus hechos, pero se observa por sus hechos. Hebreos 11 no habla de lo que estos sintieron, habla de lo que hicieron. ¿Por qué sabemos que Noé tuvo fe? Porque construyó el arca. ¿Por qué sabemos que Abraham tuvo fe? Porque sacrificó a su hijo. ¿Por qué sabemos que Moisés tuvo fe? Porque rehusó ser llamado hijo de Faraón y salió de Egipto. La fe obra, como observamos en toda la Biblia. Cuarta observación, todavía estamos en el versículo 2 hablando del buen testimonio que los antiguos hicieron. Se nos pregunta, ¿qué caracterizaba la fe de esos hombres? Cuarta observación es de que en esta lista no se presentan los mejores israelitas. Que no es la lista de los meros meros de Israel. Gedeón y Barak, cobardes a veces. Sansón y David, pecaron feo. Y creo que parte del punto de ese capítulo entonces es de que esta lista no es una lista de los meros meros, de los héroes de la fe, que están ya por encima de los demás creyentes. La fe es algo que caracteriza a todo creyente. Si no te caracteriza, es porque eres un incrédulo, no de que no eres entre los héroes. ¿Sí me explico? Una fe perseverante es la marca de todo el que será salvo. Y finalmente, una última observación. Ustedes saben de que la división de capítulos fue agregada por humanos. Originalmente no hubo esa división de capítulos. A veces nos guía a perder el punto. Porque a veces pensamos de que como que el clímax de esta lista se encuentra con estos hombres. Y nos olvidamos de que el clímax de esta lista de héroes se encuentra en capítulo 12, cuando habla de que debemos considerar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y nos habla de su fe y cómo entregó su vida por nosotros, cómo encontró persecución por el gozo puesto delante de él, creyendo en las promesas futuras que su padre le había dado. Entonces, el autor acá no quiere que consideremos a Abraham, quiere que consideremos a Cristo y lo que él hizo por nosotros. Él es el gran ejemplo de nuestra fe. Él es quien confió en el galardón que iba a recibir después de creer. Entonces, el autor apenas está abriendo nuestro apetito con esta descripción de la fe. Versículo 1, la fe hace real nuestra futura herencia. Versículo 2, la fe es algo que caracteriza a todo hijo de Dios. Ahora versículo 3, la fe es un acto común de todo ser humano. Todos, tanto los salvos como los perdidos, todos creemos. Todos tenemos fe, aún los demonios creen, afirma Santiago. Dice versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor no está comenzando con su lista todavía. Quiere ilustrar, quiere ayudarnos a entender de que la fe es creer en algo que no se puede ver y que esto es algo común para todo ser humano. Todos creemos en cosas sin verlas. Y entonces da un ejemplo que toda persona del primer siglo, en particular los judíos, hubiera entendido. Y dice, mira, vemos el universo y razonamos. Con la mente entendemos que el universo o las edades, literalmente, todo lo que existe fue preparado, fue creado por alguien, por Dios, por la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo entendemos eso? Todo judío, todo hebreo del primer siglo hubiera dicho, sí, Dios creó. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Por qué piensas eso? ¿Lo viste? ¿Estuviste ahí cuando Dios creó todo? ¿No? ¿Entonces lo crees? Por fe, es por fe. Lo que se ve del universo fue hecho de cosas invisibles. Tú ves la creación y dices, alguien hizo esto. Y Génesis 1:1 es la explicación más racional. O sea, la teoría de la evolución es irracional, es ilógico, es absurdo. El autor de Hebreos básicamente está diciendo, lo que tú haces así con el pasado, con la creación, haz esto con el futuro. Lo que estás haciendo con la creación en tu mente de que, o sea, ves la evidencia de que Dios hizo el mundo, y entonces crees que Dios hizo el mundo, haz esto con el futuro, porque hay mucha evidencia de que Dios va a crear todo de nuevo. Hay mucha evidencia de la fidelidad de Dios que siempre cumple sus promesas. Hay mucha evidencia que apunta hacia la realidad de lo que vemos en la Biblia, las promesas de Dios. Entonces, lo mismo que haces con el pasado, en que ves la evidencia y entonces crees que Dios lo hizo, observa la evidencia de lo que Dios va a hacer en el futuro y créelo. Dices, Josías, eso suena muy bien tal vez para el primer siglo, pero vivimos en una cultura, un tiempo que niega la creación. No creo que eso les convenza, porque creen en la devoción, niegan la creación. Pero el principio es idéntico, de que la gente cree algo sin evidencia. Un ejemplo. Nosotros creemos de que la Tierra es una esfera, ¿sí o no? O sea, ¿los incrédulos creen esto? O sea, si tú vas a tus vecinos y dices, oye, ¿la Tierra es plana o es una esfera? ¿Qué te van a decir? Es una esfera. Ahora, ¿cómo sabes esto? O sea, ¿te has subido en una nave? O sea, ¿lo has visto? No, pero he visto fotos. Ah, ok. Has visto evidencia. ¿No? Porque vivimos en una época en donde alguien podría manipular esas cosas. ¿No? Pero ves evidencia, y ¿sabes qué? Aunque no lo he visto con mis ojos, estoy convencido de que la Tierra es una esfera. Pues haz lo mismo con el futuro. Hay muchísima evidencia de las promesas divinas que Dios nos ha dado. Entonces, Todos creemos, los demonios creen, los incrédulos creen, nosotros creemos. La pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia? Y de eso se trata el segundo punto, de que la fe de los salvos, nuestra fe, tiene una meta en particular. Y la meta es de agradar a Dios. La fe bíblica busca agradar a Dios. Vean ahí en versículo 4 y vean el énfasis de esos tres versículos. Que comienza hablando de Abel, que ofreció un sacrificio más excelente. Y excelente en términos de un sacrificio se trata de algo que agrada a Dios. Versículo 5 dice que Enoch agradó a Dios. Versículo 6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa énfasis sobre agradar a Dios. Es curioso cuando tomamos un paso atrás, ¿no? Y comenzamos a pensar como hicimos hace dos noches, el viernes. O sea, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué hace que un matrimonio sea exitoso? Tomar un paso atrás. ¿Cuál es el punto de todo eso? ¿Por qué existimos? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué me dio un esposo? Es que si simplificamos a todo, la razón de por qué yo existo acá en este planeta es para traer satisfacción a mi Creador. ¿Sí? Por eso existimos, para agradar a nuestro Dios. Dios nos hizo para su gloria, para su satisfacción. Por eso nuestro primer y último anhelo en esta vida debe ser eso, el de agradar a Dios. Que mi vida traiga satisfacción al que la hizo. Pablo dice en 2 Corintios 5:9 que ambicionamos. Nuestro anhelo más profundo en la vida es procurar serle agradable. El hombre tiene muchas ambiciones negativas. Y a veces pensamos que la ambición es pecaminosa. ¿Por qué? Porque la meta de nuestra ambición generalmente es pecado. Pero debemos tener una ambición. Un deseo fuerte, profundo, que siempre está fomentando nuestro corazón, y es el de agradar a nuestro Dios. Si entendemos esto, la importancia de agradar a Dios, veremos lo vital que es la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, entonces, es imposible hacer la única cosa por la cual fuimos creados. Nuestra existencia pierde su razón. Si la única razón por la cual fuimos creados es para agradar a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, no tiene sentido vivir sin fe. Si uno no vive por fe, ya está condenado. Ahora, el autor nos da unas ilustraciones de esto, comenzando con Abel en el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Obviamente por la fe, o sea, habla de la fe como el autor ya lo ha descrito, una fe que confía en las promesas de Dios. Entonces, Abel, ¿qué promesas tenía Abel? Bueno, Abel tenía una sola promesa. Génesis 3:15, de que Dios iba a mandar a un Redentor, un Mesías, que iba a matar a Satanás y arreglar las cosas. ¿Cómo sabemos que creyó eso? Bueno, porque hizo un sacrificio exactamente como Dios lo hizo en Génesis 3. Y hay mucho debate allí de por qué es de que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no al de Caín. Algunos dicen, bueno, es de que Abel trajo un animal, Caín trajo el fruto de la tierra. Otros comentan de que texto dice que Abel trajo de los primogénitos de sus animales, pero Caín no trajo de la primogenitura, de las primicias, gracias, de su fruto. La verdad es que Génesis 4 no nos comenta el porqué, pero Hebreos 11 nos comenta el porqué, en el sentido de que Dios aceptó el sacrificio de Abel porque lo ofreció por fe, no aceptó el sacrificio de Caín porque lo ofreció incrédulo, ¿sí? Sin fe. Y pensando entonces en la definición de fe, razonamos de que Caín no buscó agradar a Dios con su ofrenda, no creyó en la existencia de Dios, no creyó que Dios le iba a bendecir por su ofrenda, no lo hizo creyendo en las futuras promesas de Dios. En contraste, Abel sí trajo de los primogénitos, buscando agradar a Dios. O sea, vemos la evidencia en lo que hizo. No vas a quemar tu mejor animal, a menos de que crees que Dios lo va a oler, que Dios va a estar ahí. No vas a quemar a Dios, no es que buscas agradar a Dios. No vas a quemar a tu mejor animal, a menos que pienses te va a bendecir como te prometió. Eso es lo que hizo Abel. Dio su mejor animal a Dios porque creyó que Dios lo iba a aceptar, que Dios lo iba a bendecir. Y esto es importante porque, como veremos en el versículo 6, cuando creemos es necesario creer que Dios, o sea, que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Además afirma, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Increíble, ¿no? Que Dios es quien escribe la Biblia y Dios es quien dice esta ofrenda. Sí, dio testimonio de que lo había aceptado. En Génesis 4:4 afirma que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y este es el punto. Por medio de la fe, Jehová miró con agrado a Abel. Ahora, pensemos en lo radical que es esta frase, porque el autor de Hebreos quiere resaltarlo. Dios, Jehová, el santo Dios de Israel, perfecto en santidad, miró a un pecador con agrado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de que el santo, santo, santo está mirando con agrado a un pecador? Respuesta: la ofrenda de Abel muestra que tuvo fe. Y si alguien tiene fe, Dios le justifica por esa fe y lo declara justo. Y eso es lo que el texto dice, de que Abel fue hecho justo. De hecho, Jesucristo en Mateo 23 llama a Abel, Abel el justo. El autor afirma lo mismo de Noé en el versículo 7. Vean nada más rápido. Que la construcción del arca demuestra que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, muy importante entender, la obra de ofrecer un animal, la obra de construir el arca, esto no salva y no justifica. No, Dios salva por fe. Pero el autor está viendo estas obras como la evidencia de la fe de estos hombres, y viendo que tienen fe, concluye, si ellos tienen fe, entonces sé que son justos. Y por eso Dios puede mirar con agrado, no solamente a la ofrenda de Abel, sino que puede ver con agrado a Abel, un pecador. Eso es lo que toda la Biblia enseña de la fe. Génesis 15:6, Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia y que por fe Dios le declara justo. Este es el poder genuino, el poder verdadero de la fe. No solamente de que por medio de la fe Dios nos justifica, pero pensando en el fin de todo esto. De que por fe un hombre pecador trajo satisfacción a su Creador. ¡Qué increíble! De que Jehová miró con agrado a un pecador. La gente hoy en día habla de la fe y el poder de la fe, de hablar en lenguas, de hacer milagros, de hacer eso. Esto no es el poder de la fe. El poder de la fe es que nos capacita para traer satisfacción al que nos hizo. O sea, yo tan insignificante como soy, yo tan feo como soy, tan pecador como soy, cuando ando por fe, Dios puede mirarme con agrado. Mira, eso es inconcebible, ¿no? Pero eso es el poder de la fe que Dios regala. De cuando nosotros caminamos por fe, Dios puede vernos con ese agrado. Y esto es el testimonio que el autor quiere destacar. Dice que Abel, aún muerto, sigue hablando por medio de ella. Gramaticalmente es difícil saber si ella refiere a la ofrenda o la fe, pero es obvio en el contexto que el autor está acá exaltando la fe que guió a Abel a hacer el sacrificio y luego traer satisfacción a su Creador. Y no sé ustedes, pero es como que ves esta lista y dices, ¿no quieres imitarlo? O sea, ¿no quieres caminar así de manera que pudieras traer satisfacción? ¿No quieres tener un matrimonio que trae satisfacción a Dios, que trae agrado a Dios? Porque todos nuestros corazones como que, sí, sí, ¿cómo se hace? ¡Por fe! ¡Por fe! Versículo 5, por fe, Enoch, por la fe Enoch, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Es increíble, o sea, este hermano tanto agradó a Dios, que Dios lo ve y dice, me lo voy a llevar, quiero que esté conmigo, porque su vida me está trayendo satisfacción. Yo no quiero verlo de lejos. Quiero que esté acá conmigo. Es inconcebible pensar en esos términos de que Dios podría ver a un hombre pecador así. Ya no aguanto la distancia. Mejor, vente para acá. ¿No? Increíble. Pero eso es el poder de la fe que nos capacita para traer satisfacción a Dios. Y sabemos de que se trata de un caminar por fe, porque Noé, no es que andaba físicamente de Dios, Noé estaba profetizando según Judas, profetizando de la ira venidera, no vio las cosas. Enoch, creo que dije Noé, no vio las cosas Enoch, sino que creyó por fe. Dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Increíble. El punto es de que la única manera de agradar a Dios es de vivir en justicia, es de vivir en santidad, y eso se hace por fe. Sería bueno pensar un poco en esa analogía, entonces, el hecho de caminar por fe, que Enoch caminó con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Enoch caminó sobre esta tierra con Dios. Es decir, que él vivió su vida dando por sentado de que Dios estaba caminando con él. O sea, no vio a Dios a su lado, pero supo que Dios estuvo a su lado. Pudo haber dicho como un salmista, como David, que Dios tiene su mano acá sobre mi hombro. Él camina conmigo. Así debemos de vivir en esta vida. Siempre conscientes de que le hay, que está acá conmigo. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando me levanto, no puedo durar, no debe, de durar 5 minutos sin saludar a la persona que está a mi lado. ¿Cómo voy a ir a un lugar y manejar todo el tiempo con alguien en el coche conmigo y no decirle hola? O sea, qué grosero. Está con nosotros y busca bendecir, busca ser galardonador. Y ni siquiera le damos gracias, porque es inconcebible. Alguien que camina con Dios cree esto. Al contrario, lo opuesto. Si vas a pecar, el primer paso del pecado es negar eso. Primer paso. ¿Cómo vas a pecar si entiendes que Dios está a su lado? ¿Cómo vas a mentir si sabes que Dios te escucha? ¿Cómo vas a guardar rencor si sabes que Dios conoce tu corazón? ¿Cómo vas a ver pornografía si Dios está sentado en la silla a tu lado? ¿Ves que es imposible? ¿No? El primer paso en cada pecado es la incredulidad. Primero tenemos que convencernos de que Dios no nos ve, no existe, no está a nuestro lado y que no le importa lo que hacemos. Es decir, negar de que Él es galardonador de los que le buscan. Primer paso al pecado es ser incrédulo. Es negar su existencia, es negar de que desea bendecir. No debemos ser así. Debemos buscar agradarle en todo, siempre creyendo en Él. Versículo 6. Sin fe es imposible hacer eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. No es opcional. Es necesario para la persona que se acerca a Dios, que busca agradar a su Dios. Es necesario que crea dos cosas. Primero, que le hay. Segundo, que es galardonador de los que le buscan. Y esto ahora como que encierre el punto que empezó en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Se espera el galardón. Se espera de que Dios es galardonador de los que le buscan. Y la fe también, versículo 1, es la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Dios. Y hay que creer que le hay, que Él existe, aunque no lo vemos. Entonces pensamos en esas dos realidades, de que tenemos que creer que le hay, que Él existe. La única manera que vamos a agradar a Dios en nuestros matrimonios y en nuestras vidas es si vivimos nuestras vidas creyendo que Él está a nuestro lado. Es como que suena tan básico, suena de la escuela dominical, ¿no? O sea, de niños, de 4 años de edad, que Dios existe. Pero ¿sabes qué es tan necesario? Porque fallamos tanto en esas cosas tan fundamentales. ¿No? De que durante el transcurso de día vivimos ignorando la existencia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Para poner un ejemplo, ponte que decides venir a Los Ángeles, donde les invito cuando deseen,
Y vamos a la iglesia juntos.
A Grace Community Church.
Entonces venimos juntos, llegamos ahí y comienzo a hablar con la gente. Estamos ahí toda la mañana, yo saludando, tú a mi lado acá, saludando a toda la gente, hablando con la gente, ministrando a la gente. Ni una sola vez te presento a los hermanos. Ni una sola vez reconozco que tú estás ahí. Ni una vez hablo de ti. Ni una vez, o sea, sería, o sea, de los insultos más grandes que hay, ¿no es cierto? Como que estás a mi lado todo el tiempo, pero no hacemos eso con Dios. Que Dios está a nuestro lado y vivimos como si no estuviera allí. Vivimos, no negamos, voluntariamente negando su existencia porque queremos hacer las cosas que queremos hacer. Y sabemos de que si pensamos en la realidad de que Él está con nosotros, nuestra conciencia, el Espíritu de Dios nos va a molestar y no queremos eso. No puede ser así. Tenemos que orar sin cesar, estar en constante comunión con Dios porque está acá con nosotros. ¿Cómo voy a recibir una buena dádiva y no agradecer a la persona que me lo dio? ¿Cómo voy a ver sus atributos en la creación y no alabarle por quien es? Es inconcebible para la persona que tiene fe. Además de creer que le hay, segundo aspecto, es que tenemos que creer de que es galardonador de los que le buscan. Ahora, observen que no solamente dice de que Dios da galardón, sino que dice que es por naturaleza galardonador. Y hay una diferencia entre las dos cosas. Una persona podría dar un regalo sin ser de naturaleza alguien que siempre desea dar galardón. Pensando en una ilustración de esto, un poco ridículo, pero así lo pensé. Digamos que una persona vive en el campo y siente un poco inseguro, entonces compra un perro de seguridad. Entonces un niño llega a la casa, oye, ¿por qué compraste este perro? Entonces el dueño dice, bueno, es que quiero que ladre si alguien llega a mi casa. Me da una alerta ahí de que alguien ha llegado. Pero como que el niño no entiende, entonces insiste. Pero, ¿cómo sabes de que el perro va a ladrar cuando llega una persona extraña a tu propiedad? Es como que el dueño tiene que pensar un poco, porque es perro. Entonces, es lo que hacen los perros, o sea, por naturaleza, eso es lo que va a hacer. La reacción normal de un perro. Dios desea que pensemos así de Él, de que Él por naturaleza, por definición, es galardonador. El niño pregunta, ¿cómo sé si termino la carrera que Dios me va a dar el premio? ¿Cómo sé de que si vivo mi vida por fe, de que al morir Él realmente me va a dar mi herencia? ¿De qué realmente me va a establecer en la nueva tierra y bendecirme? ¿Cómo sé esto? Y la respuesta bíblica es, porque es Dios. Y así es Dios. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Dios es, por naturaleza, alguien que le encanta regalar su gracia al mundo, ¿no? ¿Por qué nos escogió? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es su carácter, es su naturaleza que regala gracia a todo lo que le buscan. Increíble que Dios desea esto, que creamos en eso, de que Él es galardonador de los que le buscan. Si no crees esto, es que
eso es lo que guía al pecado, lo que guía al desagradar a Dios. Cada cosa que hacemos, que Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Ahora,
para terminar, hay algo interesante acá, que la frase no termina diciendo que es galardonador de todos. Dice que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes son estos? Ahora, de un lado, uno podría imaginar, ah, entonces depende del hombre. El hombre es quien decide tener fe o no tener fe. Yo he buscado a Dios. Yo soy de los que hemos buscado a Dios y por eso Dios me va a dar mi recompensa. El galardón que yo gané por mis esfuerzos y mis obras. Obviamente la Biblia no enseña esto, ni tampoco este texto. Y un texto paralelo es muy curioso porque la palabra los que le buscan es una palabra que no ocurre con frecuencia. Pero otro lugar muy famoso donde se usa es Romanos 3. ¿Y qué dice Romanos 3? No hay quien busque a Dios, la misma palabra que acá. De un lado es galardonador de los que le buscan, pero ¿cuántos le buscan? Un total de cero. Como que uno, aunque Dios le encanta la gracia a este grupo de los que le buscan, ¿cuántos le buscan?
Nadie.
¿Cómo va a ser entonces? Va a ser entonces que Dios primero va a dar gracia a ciertas personas para capacitarle y ayudarles a buscarle. ¿Por qué?
Porque es como que Dios es tan galardonador de que cuando nosotros pecamos, ¿y a quién voy a poder dar gracia? Es como que algo que uy, le va a explotar, tengo que regalar gracia. Y no hay nadie. Así que tengo que crear un pueblo capaz de buscarme para darles la gracia que deseo regalar. O sea, qué lindo que Dios hace eso, que nos motiva con eso. Como que está listo, está por explotar. Quiero hacer esto. Y la forma, la manera que lo hago es cuando ustedes caminan por fe. Que no pide algo complejo. No sé si prestan atención a lo que Dios nos pide, no pide algo complicado. O sea, primer requisito, creer que le hay. O sea, que o sea, es tan sencillo, creer que le hay. Creer que, por favor, o sea, estoy listo para regalar gracia, pero creen que existe. O sea, que realmente existe. Y con esto, como que eso es suficiente. De que yo deseo bendecirte, yo quiero darte mi gracia. Qué lindo es nuestro Dios, que requiere eso de nosotros y que desea bendecirnos así.
Bueno, en conclusión, entonces, el autor primero nos describió la fe. La fe que es la evidencia de las cosas futuras que no podemos ver, de que la fe hace que esa herencia futura sea real. Pero luego también nos habló de la meta de la fe que es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y la forma de agradar a Dios es creer que existe y que desea bendecir, desea salvar a nosotros sus hijos. Entonces, queremos resumir nuestro tiempo acá en este retiro. ¿Qué buscas para tu matrimonio? Claro que hay como que instrucciones de cómo hacerlo, papel del hombre, papel de la mujer, rol del perdón, etc. Pero la ambición más profunda de nuestro ser tiene que ser esto: queremos agradar a Dios con nuestros matrimonios. Y esto empieza con un caminar diario. El levantarnos, Señor, gracias. Empezar la comunicación, animar a nuestros cónyuges a orar. Hablar de Dios con nuestros cónyuges. O sea, ¿no es Dios tan lindo para darnos esto? O sea, ¿no es Dios increíble el hecho de que pudo crear esto? Porque antes de ser casados, pues anduve yo a solas con Dios. Ahora somos tres en el coche. O si tenemos los niños, somos seis, ¿no? Siempre tenemos que cultivar esa perspectiva que Dios está con nosotros con el deseo de bendecir a sus hijos. Si vivimos así, tendremos la capacidad de agradar a nuestro Creador. ¡Qué bendición! Vamos a orar. Señor, pareciera tan simple el hecho de vivir orando sin cesar, agradeciendo por todo. Pero la realidad es de que no es así. Somos carnales, somos pecaminosos, con tendencias muy egoístas, con tendencias de olvidarte en todo. Y te rogamos que nos perdones, que nos ayudes a vivir de manera diferente, de buscar agradarte en todo lo que hacemos y decimos y pensamos. Y de también animar a nuestros cónyuges a buscar lo mismo. De que unidos, perfectamente unidos en ti, podamos buscar agradarte. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.